¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en estas emisiones de la Palabra de Dios para hoy, cuando estamos estudiando este apasionante libro de Job. En el capítulo 14, verso 1, tenemos una expresión que podríamos mirar como un tanto pesimista. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sí, podríamos decir, qué visión pesimista de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Pero tendríamos que decir también, ánimo, pronto se acabará. Porque dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Es decir, pronto estará en el olvido, cesará de existir. Son aspectos para considerar. Continúa diciendo, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Job aquí realmente está hablando con Dios en este momento. Y sigue diciendo, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Job está diciendo, no hay esperanza para el hombre. El hombre es cortado y eso es todo, es el final. Incluso para un árbol hay esperanza. Si cortas un árbol, tal vez, cuando reciba agua en sus raíces nuevamente, reverdecerá. Hay esperanza para el árbol, pero para el hombre no hay esperanza. Él está diciendo, usted cesa de existir, usted es cortado, eso es todo. Sigue diciendo, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? En otras palabras, estimado oyente, Job está diciendo que todo está terminado. Está diciendo, yo iré al olvido. Tenemos que recordar nuevamente que Job aquí está hablando de verdades no inspiradas por Dios. Si bien el libro, la Biblia, es el libro inspirado por Dios, tenemos que saber discernir cuando está hablando a alguien que las palabras que dice no son inspiradas por Dios, como cuando encontramos que habla Satanás. Las cosas que Job está diciendo acerca de la muerte no podemos tomarlas como verdades doctrinales. Este es Job que está hablando. Es Job hablando de su propio conocimiento limitado, de su comprensión limitada. Job está allí expresando sus propias ideas acerca de lo que es la muerte. No está expresando la verdad de Dios en cuanto a qué es la muerte. No. Él expresa sus propias ideas acerca del tema. Integrantes de algunas sectas conocidas han cometido un grave error en tomar el libro de Job como su texto de prueba para las doctrinas de que el alma duerme. En el capítulo 38, cuando Dios aparece en escena y Dios comienza a cuestionar a Job, lo primero que Dios dice es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Se da cuenta, estimado oyente? Es decir, todos ustedes están hablando esas cosas, pero ustedes no saben de lo que están hablando. Y entonces Dios le dice a Job, ok, te haré algunas preguntas. ¿Tú crees que tienes las respuestas? Permíteme hacerte algunas preguntas. En primer lugar, ¿has estado más allá de las puertas de la muerte? ¿Tú sabes lo que hay allí? ¿Tú has estado hablando acerca de la muerte? O muerte, ven, escóndeme en el olvido, allí no habrá nada, allí todo es silencio. ¿Has estado allí? ¿Sabes tú lo que sucede allí? Dios lo reprende por las afirmaciones que él hizo acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque él no sabe nada acerca de eso. De esa manera, es totalmente equivocado venir al libro de Job para buscar allí la prueba escrita de que el alma se extingue o desaparece o se muere o duerme en la manera que Job lo presenta. Job entonces en el versículo 14 clama, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se da cuenta, esta es una de las preguntas básicas que yacen en lo profundo de muchas capas de suciedad que hay en nuestras vidas. Cuando usted llega a la base del asunto, cuando llega al fondo de la cuestión, ¿cuáles son las cosas realmente importantes? Seguramente no es lo que usted llevará para comer mañana, o los zapatos que se ha de poner, o el traje que lucirá, o el mameluco que llevará para trabajar. Las cosas realmente importantes son preguntas como las que Job está haciendo ahora. Y estas son las preguntas que están en lo profundo de cada hombre. Cuando alguien cercano a usted muere, esto se vuelve muy importante para usted. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir o la muerte es el final? ¿La muerte es el último capítulo del libro? ¿Se cierra el libro y todo termina cuando un hombre muere? ¿Es ese el final? ¿O como decía Job, volverá a vivir? ¿Hay una dimensión o esfera donde la vida continúa? ¿Hay una continuación de la vida después de la muerte? Jesucristo contestó a estas preguntas que hizo Job. Hasta el tiempo de Jesucristo, no había ninguna respuesta en las personas que fuera adecuada. Era solo una cuestión candente, pero no más. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Job preguntaba, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Jesús contesta, absolutamente sí. Si él vive y cree en mí, él no morirá, él vivirá. Es en otra esfera, en otra dimensión, pero la vida continúa, la vida no termina. Usted ha de experimentar una especie de metamorfosis. Es decir, usted se ha de mudar de su tienda, esta tienda terrenal, este cuerpo, al edificio de Dios, un edificio no hecho de mano, que es eterno en los cielos, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Usted puede encontrar esto que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta que él le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Así que, estimado oyente, si un hombre muere, sí, él continúa viviendo en una nueva forma, en un nuevo cuerpo, allí en la presencia de Dios, si es que realmente, como Jesús dijo, vive y cree en Jesucristo. Al que vive y cree en Jesucristo, no morirá eternamente. Esa es la promesa de Jesús. Job decía, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Vemos aquí un pequeño destello de esperanza, una interrogante, pero luego él nuevamente viene otra vez, regresa y viene a desesperarse nuevamente. Él dice, entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos, no das tregua a mi pecado, tienes sellada en saco mi prevaricación, tienes cosida mi iniquidad, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Bien, a esta altura Elifaz, que era el primer amigo que habló con Job, vuelve a hablar la segunda vez. Y él reclama que es mayor que Job, más experimentado que él. Por tanto, Job debería escucharlo. Y así tenemos en el capítulo 15, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Le está diciendo a Job, tú eres un gran saco de viento, hombre. También sigue hablando y dice, ¿disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. En otras palabras, le está allí expresando, hemos estado dándote el consejo de Dios, ¿eso no significa nada para ti? Y agrega, porque tu corazón te aleja, ¿y por qué guiñan tus ojos? Job, ¿a qué pecado estás cerrando los ojos? Le está diciendo aquí, ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Ok, ahora aquí vienen las tradiciones, ¿se da cuenta? Estas son las verdades que pasan de padres a hijos. De eso está tratando. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Así que un hombre que experimenta dolor seguramente es malvado, de acuerdo a lo que dice aquí el amigo de Job. Un hombre que ha sido devastado, sin duda es porque es culpable de pecado. Continúa el relato en el verso 22. Él no cree que volverá a las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Le está diciendo Job, tú te engañas, estás confiando en la vanidad, y la vanidad será el resultado, será tu recompensa. ¿Se da cuenta? El relato continúa diciendo, él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Así que todas estas cosas, en un sentido, vienen siendo acusaciones contra Job. Le están diciendo, Job, te has engañado, Job, has estado mintiendo, eres un hipócrita, eres un malvado. Estas cosas te están sucediendo por causa de tu propia iniquidad. Ahora responde Job en el capítulo 16 y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Hablando acerca de la vanidad, dice, respondió Job y dijo esto, ¿verdad?, que hemos leído. Pero también hace unas preguntas. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Así que ahora sería bueno que usted se haga una imagen de la situación. Cuando usted está mirando aquí cómo hablan, ellos están sacudiendo sus cabezas, están haciendo eso. Están sacudiendo la cabeza y gritándose el uno al otro. Y él dijo, oye, si estuviera en tu lugar y tú estuvieses en mi lugar, podría gritarte y sacudiría mi cabeza hacia ti también. Tú sabes, podría hacerlo. El verso 5 dice, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Si estoy quieto, tú me dices que estés quieto. Yo debería estar quieto. Eso es lo que está diciendo. Qué bien haría, estaría quieto. Pero ustedes vociferarían. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Están hablando descaradamente, le están hablando descaradamente a él, y están buscando allí, afinando su mirada, entrecerrando los ojos mientras le gritan en la cara. Mi amigo, ¿qué escena debió haber sido esta? Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. En otras palabras, hasta que tú viniste, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Ahora, Job aquí se está refiriendo a Dios ahora. Cuando dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Ok, él está diciendo, Dios es mi testigo. Eso es lo que está diciendo él. Mi registro está en lo alto. Es decir, Dios tiene los testimonios, mi testimonio está en el cielo. No voy a tratar siquiera de justificarme delante de ustedes, muchachos. Piensen lo que quieran de mí. Dios sabe la verdad. Ahora, es confortador cuando somos malentendidos, estimado oyente, cuando nosotros somos malentendidos por otros. Es confortador todo esto. A veces somos totalmente malentendidos en ciertas ocasiones. Nuestras motivaciones son mal interpretadas por algunos. Muchas veces somos acusados de cosas de las que no somos culpables. Como que alguien ha leído nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestras motivaciones, y han determinado que son malvadas, motivaciones malvadas, y así nos ocurre a nosotros, a veces. Pero decía Job, en esa ocasión, mi testimonio está en el cielo, Dios sabe la verdad acerca de mí. Y créame, estimado amigo, estimada amiga, para mí esto es un consuelo, que Dios guarde en los libros todo el registro. Él sabe la verdad. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él es quien guarda registro de todas mis cosas. Y concluimos con esta lectura, que dice en el capítulo 16, verso 20, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Él está diciendo, oh, que intercedieran por mí, que oraran por mí. Me pregunto por qué no pensaron en esa idea. Aquí su amigo está en problemas. ¿Por qué no vinieron a orar y a interceder por él, como uno intercede por sus amigos? En lugar de eso, vinieron para acumular toda clase de acusaciones, de abusos sobre Job.